Radio Nacional Argentina presenta
Caja de Resonancia, declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
¿Cómo será ese aire con que vuelves y ese perfil que asombra a las medallas que de verte venir por la ternura eché a la soledad esta mañana? Después abriste el día, redimiste mis hábitos de sombra en los que estaba no solo mi canción, sino el olvido que era el huésped verdugo de mi casa. La tristeza, reptando en los rincones, te esperó agazapada. Pero bastó tu voz y ese aire tuyo para desalojarla. Estoy de acción directa contra el moho, contra la incertidumbre y el desánimo. Hay que tomar la luz donde se encuentre y cortar por lo claro. La tarea, mi amor, nuestra tarea, es amar a destajo. La tarea, Armando Tejada Gómez, Córdoba, 30 de enero de 1987. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la presencia. Bienvenidos, bienvenidas a este intento por el cual tratamos de establecer un puente desde la radio hacia donde estés con la cultura como material. Las melodías y palabras que conmueven, que nos conducen a los afectos, que nos incitan a las reflexiones. Mi nombre es Sergio Quartucci, esto es Caja de Resonancia. Estamos en Nacional, la radio pública, en San Carlos de Bariloche, donde producimos el programa, por ambas frecuencias de LRA 30, AM590, FM95.5, en Santa Rosa, por la FM de LRA 3, 95.9, o mediante la señal de internet de Radio Nacional Argentina, ya sea por su página o la aplicación para teléfonos celulares y tabletas. Hoy empiezo a darme un gusto enorme. En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora iniciamos un ciclo con una cantora a la que considero la más alta expresión del canto popular femenino en nuestro país. Hemos hablado algunas veces al aire por diferentes motivos, pero hacía mucho tiempo que quería que sea la protagonista exclusiva de algunos programas. Debo reconocer que también personalmente me une un afecto muy especial con ella y por lo mismo es un placer enorme poder tenerla con su obra y su testimonio en el programa. Se trata de Chani Suárez, una cantora dueña de una voz privilegiada en la que la dulzura y la fuerza se combinan de una forma única. A lo largo de esta serie de programas, no solamente vas a poder disfrutar de buena parte de su obra, sino también conocer al ser humano más allá de la artista. Su historia, sus trabajos con figuras notables de la cultura, tanto nacional como internacional, y el constante agradecimiento que manifiesta por todos aquellos que seguramente, debido a su talento innegable, la tuvieron en cuenta en diferentes proyectos. En fin, quédate en Caja de Resonancia porque tengo la idea que vamos a compartir algunos de los mejores programas del ciclo. Como siempre hacemos, comenzamos escuchando a Chani interpretando un tema de su primer disco y luego pasamos directamente a la parte de la charla en la que hablamos de los comienzos de su historia, de su infancia en la ciudad de Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires.
Música. casa tiene duende y sal. Me gusta silbaré. Me gusta andar con los bolsillos llenos de amistad, con cualquier hombre solitario al fin, con la justicia del que siente bien. Me gusta andar donde un hombre estrés y despertar la fe en su tierra que pagó a jornal. Me gusta andar despreocupado algunas veces, sí, y despeinarme correteando al sol, después luchar por un mundo mejor. Me gusta andar.
Así iniciábamos musicalmente el ciclo de programas protagonizados por Chani Suárez. El tema que en cierta forma le da título a su primer disco. La canción se llama Como si fuera un pájaro. Y el disco se titula Me gusta andar. El autor, el salteño Tono Báez. Esta canción fue grabada el 13 de agosto de 1974 y publicada al año siguiente.
Realidades concretas y particulares, situadas. Culturas hechas a mano por cada uno de nosotros. Protagonistas en Caja de Resonancia.
Chani, hace un tiempo leí una nota en periodística en donde vos decías que Europa es hermoso, pero que Capitán Sarmiento es inigualable. Vos naciste Capitán Sarmiento y me gustaría que me cuentes un poco sobre tu infancia en ese lugar, sobre el ámbito familiar. Vos pertenecés a una familia de artistas, sobre la fuerte presencia que hubo siempre de la figura de Cholita, de tu mamá.
Bueno, y sí, vos imaginate que a mí me maravilló Europa, un montón de cosas y qué sé yo, todo lo que conocíamos a través de los libros y después con la llegada de la tecnología, pero bueno, yo viajé antes de la afluencia tecnológica, ¿no? La primera vez que viajé fue en el 90, que fui a Holanda a cantar a Ámsterdam y a Utrecht, y me maravilló ese pueblito con casitas de cuento, me maravilló. Y también después, bueno, toda Europa, el Sena, el Támesis y, bueno, la Catedral de Notre Dame, el Louvre, qué sé yo, todo lo que te puedas imaginar que recorrí, no solo Europa, también Estados Unidos, Nueva York, el Museo de Arte Moderno, todo lo que puedas imaginar que hace uno cuando está viajando, ¿no? Pero realmente yo fui tan feliz en mi infancia, todo lo que la herencia cancionera de la poesía y la música nuestra, de la patria grande, sí, en realidad, la libé, la mamé de mis abuelos y de mi madre, de mi padre también, porque tenía la vena del actor, mi papá, en Capitán Sarmiento. Yo nací en Capitán Sarmiento y mi abuelo vivían en una esquina que tenían lo que yo llamo o lo imagino como una prolongación de las viejas pulperías, ¿no? Donde peregrinos pasaban y comían y tomaban mi abuela cocinada con la cocina a carbón, me acuerdo. Y mi abuelo tocaba la guitarra y tocaba el acordeón a la verdulera, la chiquitita, la que se usa mucho en el litoral, sí, en la música. Pero además pasaban personajes de toda naturaleza por ahí, ¿viste? O sea, escuché cantar las primeras milongas, estilos, los primeros payadores. Los tengo desde chiquita. Yo tengo los flashes de esas escenas que son imborrables, ¿me entendés? Y todo eso me movía la sangre y la sensibilidad de una manera que, bueno, después mi mamá cantaba también.
Sí.
Y mi mamá había logrado, mi mamá era la artista del pueblo, y había logrado, esto antes de casarse, ¿no? Había logrado que le propusieran contrato con Radio El Mundo. Ajá. Que en esa época, llegar a la radio a Buenos Aires era como lo más. Sí. Todavía no existía la televisión.
Sí, sí.
O sea, mirá de lo que te estoy hablando. Entonces, mi abuelo, por supuesto, imagínate en aquella época, qué sé yo, los mandatos de aquella época y las formas de ver la vida, qué sé yo, los arrastres culturales que traían, no la dejó, sí, no la dejó, era muy joven mi mamá, sí, también. Sí. Y después se casó con mi papá, que para la época también y para la forma de ser de mi papá, de la crianza que él había tenido, tipo español puritano, imagínate que tampoco hubiera tenido acceso mi mamá a eso, y ella se dedicó a la familia, pero seguía cantando en su casa, ella cantaba por todos los rincones de la casa. Yo te puedo asegurar que mi casa estaba completamente vibrando de música todo el día. Iba a la terraza y cantaba, iba al jardín y cantaba. O sea que en ese ámbito yo me empecé a topar. Mi mamá cantaba canciones españolas de la época, de Lola Flores, de Lolita Torres, de Sarita Montiel. Cantaba el tarta, cantaba tango. Era muy parecida a Virginia Luque. Cantaba tango, cantaba folclore, escuchábamos el Festival de Cosquín en la radio que se escuchaba, lejito. Bueno, todo eso fue el ámbito en el que yo me crié. Entonces, tenía un abanico de apertura poético-musical y me hacía leer a Mark Twain, Albert Camus, ¿viste? O sea, ya desde chiquita entré a agarrar a poetas.
Santa de Farfán, de la quebrada de Reyes, baja la carpa de Yala con 70 años que tiene. Baja la carpa de Yala con 70 años que tiene. La harina del carnaval le pensa mientras la sientes, cuando sobre el mujerillo su canto finito crece, cuando sobre el mujerillo su canto finito crece. Alegre como pocas, Doña Santa se amanece. El manantial de sus coplas va por senderos viejos. El manantial de sus coplas va despenando su soledad. La carpa baguala que por ella
ya no se queje. Y hay en la carpa baguala que por ella no se queje. La chicha al amanecer en los ojos se le duerme, mientras que un golpe de caja cantando la reverdece. Mientras que un golpe de caja cantando la reverdece. Alegre como pocas doña Santa se amanece, el manantial de sus coplas va por senderos viejos, el manantial de sus coplas va despenando su soledad.
Bueno, vino el boom del folclore en los 60, que yo estaba en la escuela primaria, claro. Y los chalchaleros, y Jaime Dávalos, y Petrocelli, y después Armando Tejada. Oh, fue toda una nutrición que tuve yo de poesía y música, que de muy jovencita agarré la guitarra y empecé a cantar de peña en peña. Era la época del apogeo del folclore. Había peñas por todos lados. Imagínate en Buenos Aires, en el conurbano, en la zona sur, la zona que da para Quilmes, La Plata, toda esa zona. Sí, sí. Estaba colmada de peñas. Bueno, una de esas peñas estaba en la avenida Calchaquí de Quilmes, que era el patio de Jaime Dávalos.
Sí.
Y yo lo había conocido 2 años antes a Jaime Dávalos. O sea, yo tendría unos 15 años, 16 años. Lo había conocido a Jaime Dávalos, que era amigo de los padres de un compañero mío de primaria. Lo había conocido en la casa de ellos, que me habían llevado justamente porque yo cantaba, qué sé yo. Así que a partir de ahí trabé como una relación bastante cercana con Jaime Dávalos y con Julia Elena. Y bueno, después apareció el patio de Jaime Dávalos, que también fue después un programa en televisión, el patio,
sí,
de Jaime Dávalos.
Sí, me acuerdo, sí, sí.
Bueno, en el patio de Jaime Dávalos conocí a Jorge Cafrune. Ya. Que Jorge Cafrune era un tipo que llegaba muy temprano a las actuaciones y se quedaba de sobremesa con nosotros. Te digo con nosotros porque hablo también de Julio y de otra gente joven que andaba por las peñas, ¿viste? Nosotros estábamos ávidos, curiosos, y la fuente nuestra era estar directo. No teníamos ni celular, sí, ni computadora, ni no teníamos internet para buscar las letras, ni nada. Teníamos la fuente directa, ¿viste? Entonces conocí a Cafrune. Y una de esas noches Cafrune me escucha cantar, porque yo era un poco, ¿cómo te puedo decir? Como la artista de la previa del artista principal en, sí, las peñas. Ya era una artistita reconocida de la zona.
Sí, sí.
¿No? Entonces me contrataban para, digamos, hacer toda la previa a la llegada del artista principal. Bueno, y esa noche me tocó cantar en el patio de Gemelano y después cantaba Cafrune. Cuando termina la presentación, Cafrune se queda con nosotros de sobremesa, me pasa la viola de él,
sí,
y me pide que cante algo, ¿viste?
Ah.
Y me pasa una guitarra que él estrenaba, que se la había hecho un luthier en España a pedido de él, con doble fondo, que para esa época era última generación, ¿viste? Una guitarra con doble fondo tenía una sonoridad,
claro,
impresionante. Todavía no existían los micrófonos de contacto, nada de eso.
Sí, 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 sí.
Era una guitarra acústica de doble fondo. Bien. Me pasa esa guitarra y te imaginas, yo que sentí una responsabilidad impresionante, porque él había contado en público que esa guitarra la estrenaba, que bueno, en fin. Y canto un yarabí de mi hermano, de Julio Lacarra. Cante, señor. Le encantó al turco. Y me pidió que se la pasara, pero no era una época como hoy que vos decías, bueno, te la grabo en el celular. No.
Claro, claro.
No había forma. Bueno, no sé cómo fue. De pronto apareció un grabador celoso de esos cintas.
Sí, sí.
De los primeros. Y le grabé el tema. Y él lo grabó en el disco que estaba grabando. Lo grabó.
Sí,
no solo lo grabó en el disco, sino que después hizo una escena en la película Argentinísima donde canta la canción.
Sí, la vi.
Que hay un paisano que le dice, cante nomás, cante señor. Y él se larga con la canción. Así que vos mirá cómo van rodando las cosas, cómo se van retroalimentando una cosa con la otra. Sobre todo en aquella época que vos tenías contacto directo con los creadores, ¿entendés? Y con su obra.
¡Qué decoro, doña Clara! El ser pobre, pero honrada.
Salen los tres y es como un látigo el alba. La 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 la. Qué clara bondad de pan, la bondad de doña Clara. Faltan 5 pa'l peso, pero el peso no le alcanza. La 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 la.
Así Chani Suárez comenzaba a contar su historia, hermosa historia, en Caja de Resonancia. Su infancia en Capitán Sarmiento, la vinculación desde siempre con la música argentina y los comienzos de su carrera. Los temas musicales que escuchábamos, ambos del disco Me Gusta Andar, grabado en 1974, publicado en el 75. Primero La Cantora de Yala, letra de Manuel Castilla, música de Gustavo El Cuchi Leguizamón, y luego Trapitos al Sol, un poema del libro Tonadas para Usar, de Armando Tejada Gómez, musicalizado por Damián Sánchez. Y no es casual que hayamos abierto el programa con un poema de Armando Tejada Gómez, porque es otra de las cosas que nos unen con Chani, el amor por este poeta mendocino, del que va a aparecer en la charla en diferentes momentos.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Cuando comenzaba el programa, dije en un momento que Chani es una persona muy agradecida, de aquellos artistas que, estando en su momento en el pináculo de su carrera, la tuvieron en cuenta para realizar diferentes proyectos. Una de esas personas fue César Isela, a quien realizamos hace muy poquito un homenaje en Caja de Resonancia. Chani tuvo una relación muy especial con César y de eso nos cuenta en esta parte de la charla.
Pasó un tiempo, un par de años, que bueno, en la peña del patio de Jaime Dávalos conocí a Chito Ceballos, ¿viste? Un montón de figuras de la época, Daniel Toro, a Rosendo Arias, todas figuras de aquella época. Con el tiempo actuaba también en una peña que se llamaba La Tapera, que estaba enfrente a la estación de Bernal, que la conducía Lito Urruti, un muy buen guitarrista de la zona.
Sí.
Y esa noche actuaba César Isela. César Isela también llegó temprano, me escuchó cantar, le gustó como canté, me pidió un teléfono. Yo no tenía teléfono, porque en esa época apenas había por ahí algún vecino en el barrio que tenía teléfono.
Sí,
¿viste?
Sí,
que eran caras las líneas y no había extensiones de líneas. Bueno, no era como ahora, ¿viste? La inmediatez de la comunicación.
Sí, sí.
Bueno, me pidió un teléfono. Le di el teléfono de un vecino. ¿Quién? Pensé que nunca más me llamaría. Te digo más, yo en esa época... Siempre cuento esto. Yo a mí veo que los pibes hoy a los 15 años ya arman su videíto para YouTube y qué sé yo, y tienen su sueño de llegar, ¿viste?, de ser famoso. Sí. Yo ni me imaginaba que podía grabar un disco, no me pasaba por la cabeza. A mí me gustaba cantar y yo iba y cantaba, iba para aquí y para allá con la viola, para todos lados y cantaba. A mí lo que me gustaba era cantar. Bueno, César me pide el número de teléfono. Y al poco tiempo me llama el vecino, me había llamado César Isela, que me iba a volver a llamar en 10 minutos, ¿viste? Porque claro, no era mi casa,
claro.
Yo tenía que cruzar. Y me convoca para cantar en el Festival de la Nueva Canción que organizaba la Universidad de Buenos Aires ese año. Una canción que era con música de él, sobre poema de Armando Tejada Gómez, que se llama, el tema se llama Breve Historia de Juan.
Sí.
Que era muy singular, porque yo le digo que es como una samba ópera, ¿no? Una samba ópera, una breve operita popular, porque en la canción tiene personajes, ¿viste? La historia de Juan se despliega desde Juan como protagonista, después interviene el pueblo, que cantaba el Quinteto Tiempo,
sí.
y Juana, la mujer de Juan, que lo cantaba yo. Y resulta que la canción salió premiada ese día. Esa noche fuimos a la radio, fue la primera vez que yo pisé un estudio de radio, y César la llevó a su disco que estaba grabando, Hombre en el Tiempo, con la misma formación. Fue mi primera incursión discográfica. Vos fíjate cómo se proyectó todo sin que yo propiciara nada, porque yo no, las cosas se me iban dando así, con toda naturalidad. Y vos sabés que siempre fue así, Sergio.
Qué bien que explicaste lo de la samba Breve Historia de Juan. Nunca se me hubiera ocurrido compararlo con una ópera, pero sí, primero el personaje masculino, que es Isela, Juan, luego
claro.
el coro, el pueblo, que
claro.
Es el quinteto, y Juana en tu voz. Realmente
claro.
me sorprendió muchísimo qué bien que lo has explicado, Chani.
Es toda una propuesta escénica, si querés.
Sí, sí,
por
sí.
Por eso digo, una breve ópera popular, es en la breve duración de una canción, ¿no? Que no es una ópera, no es un despliegue tan grandilocuente. Pero es prácticamente, digamos, como metafóricamente eso, ¿no? Ahí César empezó como a padrinarme, me empezó a invitar a actuaciones, me llevaba a todos lados a actuar, después que grabé con él, después eso fue en el 71, lo del Festival
sí.
de la Nueva Canción.
Sí.
Él me llevó en el 71 al Festival de Villa María, y en el 72 volvió a llevarme al Festival de Villa María, y me distinguieron como consagración ese año. Porque se venía abajo el público, claro, no sé, me veían chiquitita, viste, con la viola. No sé qué pasaba. A veces pienso que si hubiese existido en la inmediatez de hoy, de la noche a la mañana, yo hubiese sido, qué sé yo, vaya a saber. Pero yo estoy muy feliz con el camino que transité y que sigo transitando. En esa época,
sí,
en el 72, en una reunión familiar, que hay fotos, yo las he subido a Facebook, fotos donde estamos en mi casa materna todavía, yo soltera, en mi casa materna, con Víctor Heredia, nos encontrábamos todos,
sí,
con Víctor Heredia y César en mi casa cantando, él sí conoce a mi amiga Graciela, con la que se casa. Graciela era una amiga mía,
ah,
que estudiaba arquitectura,
sí.
Y César la conoció en mi casa y se prendó de Graciela, y bueno, y es su mujer hoy en día, la madre de sus hijos.
Es el pueblo, es José, es José.
Si tú no te llamas Juan, ¿acaso te llames Pedro? Si no eres Luis o José, lo mismo da, te llamas pueblo.
Si me voy, no me voy, quedaré en tu piel y en la brisa que aroma la tarde, porque sé que nos duele a los dos tanto amor bajo el sol.
Tu sueño de madre.
Debo andar y luchar por el mínimo sol de tu pan en la mesa, por un techo que tenga el calor maternal y feliz de tu hogar en la tierra.
En la tierra. Así fue Juan por las calles de Dios, golpeando las puertas de la soledad. Pero se dice que nada encontró, tan solo otro Juan.
Y luego otro Juan. Y a la noche los Juanes del mundo comieron solitos pan del mismo pan.
Soñándose dos, preguntando a Juan,
¿dónde está su Juan? Y de pronto los Juanes se unieron y fue un niño el sueño de Juana y de Juan.
Allí estaba esa pequeña operita, como bien la definió Chani, breve historia de Juan. Texto de Armando Tejada Gómez, música de César Isela, del disco de César Isela, Hombre en el Tiempo, con la participación de Chani Suárez, en su primer registro discográfico y el Quinteto Tiempo.
Cada tarde, escucha un abanico sonoro en Caja de Resonancia.
Ahora partimos de una frase que yo cito muy a menudo, que le pertenece a Chani, para escuchar algunas reflexiones sobre la diferencia entre fusión y confusión.
En el comentario de Contratapa, que lo escribís vos, hay una frase que yo no te robé, No te robé, ¿por qué? Porque siempre cito la fuente. Pero la he dicho mil veces y te he citado inclusive en alguna entrevista con algún otro músico. Pienso al respecto que la música no tiene fronteras ni exclusivismos. Podemos cantar desde Yupanqui hasta los Beatles y hacer buena música, siempre que no se haga música en serie, sino en serio.
En una nota, hay una nota que está titulada con una cosa que me salió en el momento, ¿no? Porque me hablaban de la fusión y yo digo, fusión sí, confusión no. Claro, porque una cosa es que en ese momento, justamente, que fue en la década del 80, cuando empezamos a abrirnos de la dictadura y a respirar un poco de libertad, todo el mundo empezó a poner América en todos los temas, la palabra América estaba infaltable en todos los temas, y metían bajo eléctrico, batería, y creían que eso era renovar. Y no se trata de eso, se trata de musicalidad, de agregar musicalidad y enriquecer lo que estás haciendo, y no deformar, desvirtuar lo que es lo esencial. Cambiar melodía, cambiar letra. Uno puede aportar una armonía diferente, como hice en la Zamba del Laurel, puede aportar una división rítmica que lo enriquezca, ¿no? O sea, todos los recursos musicales en función de darle musicalidad a lo que haces. Ahora, modificarle, y esto te lo digo porque yo hablando con compositores como Carmen Guzmán, como el Cuchi Leguizamón, todos los compositores les molesta sobremanera que le cambien una nota, porque ellos están pensando cómo van a modular y a qué nota van a caer, y van y le cambian una nota. ¿Entendés? Es como deformar lo que ya tiene un formato determinado.
Si una pena es media pena, ¿para qué tenerla en cuenta? Solo me alcanza de ida. A mí me falta la vuelta, pero ¿para qué tenerla en cuenta? Que mi corazón no crea que me voy a buscar otro. Solo quiero que la pena no camine con nosotros, pero no me voy a buscar otro. Copla corta y qué me importa, cuando canto yo me olvido. Ay, si mi pena pudiera hacer lo mismo conmigo. Esta copla es corta y ¿qué me importa? Que mi corazón no piense que de hacer lo que él me diga. Si quiere penas más grandes, él solo se las consiga. Senda por donde no van las penas, y unas coplas dentro de uno que las van haciendo ajenas, pero siempre queda alguna senda. Copla corta y qué me importa, cuando canto yo me olvido. Ay, si mi pena pudiera hacer lo mismo conmigo. Esta copla es corta y qué me importa.
Para cerrar el primer bloque del programa, nuestra protagonista, Chani Suárez, de su disco Me Gusta Andar, publicado en 1975, La Chacarera de los Hermanos Núñez, La Media Pena. Vamos a una breve pausa y luego continuamos compartiendo Caja de Resonancia por Nacional, el aire nuestro de cada día.